Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Gente, Historias y Emociones en esta nuestra sexta temporada, el podcast de los relatos de la vida real, donde tú pones la historia y yo pongo la voz. Mi nombre es Sixta Morel y en el día de hoy estaré acompañándote narrando un relato escrito por Adriana Cuicas. Este relato salió originalmente hace ya unos años en el medio venezolano La Vida de Nos. Allí salió completo, pero para este podcast, como ustedes saben que es de relatos cortos, tendremos una versión más reducida. Pero si quieres leerlo completo, todavía hay tiempo de hacerlo yendo al link que les voy a dejar en el texto del episodio. Les cuento un poquito sobre Adriana. Adriana es venezolana, actualmente vive en Colombia con su esposo Elías y sus dos hijos. Ella sobrevivió a un asalto en Venezuela y a consecuencia de ese asalto, Adriana estuvo a punto de perder la vida. Les anticipo que este episodio tiene descripciones gráficas de lo vivido por Adriana. Así es que si usted es sensible ante estos temas, entonces le recomiendo que lo escuche a discreción. Pero si puede, quédese aquí, porque la verdad es que el testimonio de Adriana de lo que ella vivió es impresionante. A continuación, escucharán Una gusanera en mi cabeza. Alvita, una de mis maestras de primaria, solía decir que la cabeza no solo sirve para llevar cabello, también sirve para pensar. En el salón todos nos reíamos. Todos menos quienes se sentían aludidos. Ese recuerdo me vino a la mente cuando supe que podía morir por una infección en la cabeza. Tuve miedo, lo admito. Por primera vez en mi vida sentí que podía morir. El asunto comenzó cuando en la esquina de la entrada a la urbanización donde está mi casa, fui víctima de un violento atraco. Me rompieron la cabeza por un celular y la herida, mal curada, se infectó y crió gusanos. Sobreviví a eso y quiero contar lo que me pasó. El 23 de diciembre de 2016, a eso de las 2 de la tarde, salí de mi casa en Cabudare, una ciudad pequeña del estado Lara, en Venezuela. Eran los días en los que el presidente Nicolás Maduro ordenó recoger en 48 horas todos los billetes de 100 bolívares. Las colas en los bancos eran interminables. Yo fui a buscar el dinero necesario para mis compras navideñas. Salí de la agencia una hora y media después y entré a la peluquería para arreglarme un poco para, de ahí, ir a la casa de mi abuela. Ese día era el cumpleaños de Nani, mi prima más querida. Terminaron de arreglarme el cabello a las 7 de la noche. A esa hora llamé a Nani para decirle que se me había hecho tarde. Para llegar a casa de mi abuela, debía salir de Cabudare y cruzar Barquisimeto de este a oeste, lo cual me tomaría una hora y media en transporte público. Ignorando su sugerencia de vernos otro día, le dije que iba a tratar de tomar un taxi para llegar a su celebración. Caminé hasta una línea de taxi cercana, pero el precio del traslado me pareció caro, tomando en cuenta que también debía tomar otro taxi de regreso para dormir sobre mi almohada y al lado del siempre cuerpo tibio de mi esposo. Decidí no ir a la fiesta, e ignorando mi voz interior, que me decía avisa desde la casa. Saqué mi celular en la calle y volví a llamar para excusarme. Justamente, estaba a punto de guardar el teléfono en la cartera, cuando vi que un carro rojo, ese rojo de las bases que les ponen a los vehículos cuando les van a retocar el color, se estacionó a toda velocidad, unos pocos metros delante de mí. Un joven se bajó presuroso y caminó hacia donde me encontraba. De ahí adelante, no recuerdo nada. Aparecí en el ambulatorio Don Felipe Ponte, de Cabudare, con una raja en mi cabeza. Mi esposo me cuenta que 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas, me recogieron del piso donde yacía inconsciente. Lograron despertarme y me llevaron al centro de salud que está a unos metros del lugar donde me robaron el celular, y me golpearon la cabeza tan fuerte que perdí el conocimiento. No recuerdo cómo, Pero en ese estado, quizás de aturdimiento, di el número telefónico de mi madre correctamente y también indicaciones precisas para que manejaran la noticia con discreción, pues desde el 2011 fue diagnosticada con trastorno bipolar. Me fue a buscar Elías, mi esposo. Me cuentan que lloró al verme ensangrentada y llena de barro. Mi cabeza estaba dividida en dos mitades. La derecha todavía guardaba la presencia de una cabellera que recién acababa de salir de la peluquería. Y la otra, la izquierda, estaba profundamente herida. Cuando llegó, yo estaba acostada en una camilla. Luego me contaría que lo llamé gusano. Así le empecé a decir unos meses después de que empezáramos a vivir juntos. Que usara el apodo que le puse cariñosamente un día que estábamos jugando, lo quebró. Escuché que debía comprar todo lo necesario para que el personal del centro asistencial me lavara y me suturara la herida, pues no tenían ni hilo para sutura. Yo, en medio de lo atontada que me dejó el golpe y aún acostada en la camilla, le dije que en mi cartera había efectivo. Tomó una parte y fue en busca de lo necesario. Fue con estos vecinos que amablemente me recogieron en la calle, quienes lo llevaron en su auto a dos farmacias. Un recorrido bastante corto para las circunstancias de desabastecimiento en que se encontraba el país. Mientras tanto, yo repetía la historia del robo una y otra vez, lo cual preocupó a los médicos. Me sedaron, me cosieron y me mandaron en una ambulancia hasta el Hospital Central de Barquisimeto, donde, a falta de un tomógrafo, me hicieron unas radiografías en la cabeza. Nos dijeron que no había nada de qué preocuparse. Al salir del hospital, cada uno buscó su manera de suavizar el trance. Yo me compré un toddy caliente y mi esposo se fumó un cigarrillo. Nos subimos a un taxi, que cobró lo mismo que me negué a pagar unas horas antes, y fuimos a casa. Elías, con la dulzura que lo caracteriza, me ayudó a bañarme porque aún estaba llena de barro y sangre. Luego caímos rendidos. Estás escuchando Gente, Historias y Emociones en la voz de una servidora, Sixta Morel. Esta voz también podría ser parte de alguno de tus proyectos. Conoce más en sixtamorel.com. Una voz, dos idiomas, un mundo de posibilidades. A la mañana siguiente me sentí muy bien. Le pregunté cómo debía curarme la herida, pues nunca, en mis 33 años de edad, me habían tomado un punto de sutura. Me dijo que en el ambulatorio le habían dicho que solo debía lavarme el cabello normalmente. Ni en el ambulatorio ni en el hospital nos indicaron que debíamos comprar antibióticos. Suponemos que porque me inyectaron una dosis de antitetánica, lo cual hicieron porque no se sabía con qué me habían golpeado. Hice caso. Me bañé temprano y me lavé el cabello lo mejor que pude y con cuidado de no lastimarme la herida. Ese día transcurrió con normalidad. En la noche fuimos a casa de unos amigos para compartir la cena de Nochebuena. Comimos cerdo, hallacas, ensalada y unas horas después de la cena, un pedacito de torta negra. Una cena de lujo para un venezolano promedio en época de crisis. La tarde del 25 volvimos a casa, esta vez acompañados de los amigos que nos recibieron el 24 y de otros más que se unieron al plan de celebrar junto a nosotros. Entre todos cocinamos una cena modesta, pasta con salsa de tomates naturales. Algunos amigos se quedaron a dormir en casa y otros se marcharon. A la mañana siguiente, todos estábamos reunidos para preparar y compartir el desayuno. Estaba sentada en el mueble de la sala de mi casa cuando sentí que un líquido marrón resbaló por mi cuello. La herida estaba supurando. Inmediatamente fui al ambulatorio donde me atendieron la noche del robo. Varias de las enfermeras y doctoras de la emergencia me reconocieron. Me atendieron, luego de esperar más o menos una hora. Cuando me vieron la herida, dieron su veredicto. Tenía una miasis. En esos 3 días me crecieron gusanos dentro de la cabeza. Una de las enfermeras me limpió la herida y me insinuó que se había infectado por mi culpa, por no haberla cuidado bien. Luego, una de las doctoras me pidió que me hiciera una tomografía. Mientras escribía las indicaciones, fui interrogada por otra doctora que me preguntó si estaba tomando antibióticos. Le dije que no, que ni ahí ni en el hospital me los habían indicado. Cuando me entregaron los récipes y la orden de la tomografía, esta última doctora me pidió que la acompañara. Vi cómo hizo abrir la farmacia del ambulatorio y pidió los antibióticos que me habían indicado. El encargado de la farmacia le dijo que no había, pero ella, sin dudar, se lo refutó. «Claro que hay. Esta mañana llegaron. Dale el tratamiento completo», ordenó. El hombre lo hizo sin chistar. Me fui a hacerme la tomografía que me pidieron. Pronto descubrí que en toda el área metropolitana de Barquisimeto y Cabudare solo había dos lugares con un tomógrafo operativo. Me decidí a cruzar la ciudad para hacerme los exámenes. La atención fue rápida y, a la vez, una de las experiencias más horribles que he tenido en mi vida. No sé cómo describir la desesperación e incomodidad que sentí cuando el tomógrafo empezó a revolucionar a alta velocidad. Ese sonido tan agudo estremeció a los gusanos de una manera tan extraordinaria que me hizo gritar. La joven que me hizo la tomografía me dijo que comprara en la farmacia gotas de anís y se ofreció a sacarme los gusanos. Pero después me dijo que no tenía implementos para hacerlo. Fuimos a varias farmacias buscando gotas de anís, pero no encontramos. Aún consternada por la sensación de esos animales moviéndose dentro de mi cabeza, fui caminando, junto a Elías, a otro centro asistencial. Quería que me sacaran esos gusanos de la cabeza de inmediato. Debía esperar media hora para que me entregaran la tomografía y me sentía desesperada. Fue imposible que me atendieran. La emergencia estaba colapsada. Me sentía muy nerviosa, incómoda y con rabia de que los médicos me hubiesen mandado a hacer aquel examen sin sacarme primero esos molestos animalitos de la cabeza. Ya con la tomografía en manos, fuimos de nuevo al ambulatorio de Cabudare, donde una doctora revisó el resultado y me refirió donde una enfermera que recibía instrucciones de una de sus colegas. Nos mandaron a comprar anís, pero como ya habíamos comprobado que en las farmacias no se conseguían las gotas, Elías fue a una licorería donde sobraba el licor de anís. Luego, me quitaron algunos puntos y colocaron el anís. Ese día, me sacaron 7 animales de la cabeza y me dijeron que volviera al día siguiente a las 8 de la mañana. Llegué media hora antes. Esa mañana repitieron el procedimiento. No me quitaron más puntos. Solo me colocaron el anís y me sacaron con una pinza 4 infames gusanos. Me pidieron que volviera a casa, que me lavara el cabello tranquilamente y que regresara en la tarde para que me practicaran una segunda cura. Y así lo hice. En la tarde no quisieron atenderme. Hablé prácticamente con todo el personal de emergencia del centro y lo único que me contestaban era que solo hacían una cura diaria. Me mandaron de nuevo a casa. Indignada, afuera de la emergencia le conté todo lo que me había pasado a una doctora que me contestó. Yo soy otorrino. No tengo nada que ver con esa especialidad. Pero yo iría a otro centro asistencial. Salí de inmediato y, llorando, tomé un taxi. Me fui a una clínica que queda a pocas cuadras del ambulatorio Don Felipe Ponte. Y vi lo que el dinero puede hacer por tu salud. En la clínica, donde hubo personal dispuesto a atenderme y todos los insumos, me hicieron 2 curas en días distintos. Luego, un enfermero fue a mi casa durante un mes para atenderme. En mi cabeza, había poco más de 200 gusanos. Los veía caminar en las paredes de un frasco, donde los colocaban después de que me los sacaban atolondrados por el olor a anís. Nunca imaginé cuando le decía cariñosamente gusano a mi esposo, que iba a protagonizar esta historia. Hoy, el anís y los gusanos tienen un significado diferente. El anís me salvó y los gusanos me estaban comiendo viva. No los odio. Algún día me comerán, lo sé. Pero no ahora. Todavía no.
Hace muchos años que no leía este relato y al leerlo recordé muchas cosas que había olvidado. Por ejemplo, la crisis de medicamentos en Venezuela. Había olvidado que era tan severa como que no se conseguía en la farmacia un medicamento tan sencillo como gotas de anís. Creo que hemos pasado por tantas crisis que las hemos ido solapando una tras otra, enfrentando una tras otra, y es como que dejamos muchas cosas atrás. Sin embargo, creo que nunca olvidaré cómo se estremecían los gusanos en mi cabeza con el sonido de la máquina que hizo las tomografías. Eso es una sensación de verdad escalofriante. Eso sí lo recuerdo claramente. A manera de aprendizaje, siento que siempre tenemos una voz interior, el Espíritu Santo, la intuición, lo llamamos de muchas maneras, que nos avisa qué hacer o qué no hacer en diferentes situaciones. Dije, voy a llamarla. Pero esa voz interior me dijo, no la llames aquí, llámala en tu casa. Y yo no hice caso. Y saqué el teléfono en la calle y bueno, ya saben lo que ocurrió. Me pegaron fuertísimo en la cabeza que me dejaron sin sentido, perdí el conocimiento. Me recogieron del piso unos vecinos, yo no los conocía. Era una muchacha de una organización cercana que estaba visitando a un amigo. Ella y dos muchachos me recogieron del piso, me llevaron al ambulatorio y me ayudaron a llamar a Elías. Y después, por ahí caminando también en la ciudad de Cabudare, en Venezuela, Elías me la presentó porque yo nunca la vi. Ella se llama Rachel. Y bueno, conversamos varias veces por ahí. La invité a cenar a mi casa con su novio, ella fue. Y sí nos hicimos amigas, todavía hablamos por Facebook de manera eventual. Creo que le voy a agradecer toda mi vida haberme salvado la vida. Ella siempre dice que lo hizo porque le gustaría que si ella estuviera en una situación como esa, alguien hiciera lo mismo por ella. Y bueno, realmente creo que lo merece. No me cansaré de agradecerle nunca, 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 nunca. Yo todos los días me sentaba a escribir. Escribía como terapia. Desde niña me ha gustado escribir y en ese momento escribí esta crónica como terapia. Y casualmente llegó a mi correo una noticia diciendo que habían abierto ese sitio llamado La Vida de Nos. Y yo conocí hace muchos años una de las editoras, se llama Albor. Le envié este relato y para mí fue una sorpresa muy grata que lo publicaran y además que me pagaron por eso. Estaba muy feliz, recuerdo cuando le dije a Elías, mi pareja, que me habían pagado y que lo habían publicado. Lloré contándoselo, lloré de alegría. Todos los días me paraba frente al espejo y me decía a mí misma, yo me voy a curar. Y estaba convencida de eso y creo que esa frase tan genuina frente al espejo, diciéndomelo a mí misma, me ayudó y sí creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad. Un año después de haber superado ese episodio, salí embarazada de mi primer hijo. Ahorita tengo dos niños. Mi varón se llama Julián y mi hembra se llama Elizabeth.
Bueno, a mí solo me queda agradecerte, Adriana, por compartir tu testimonio en Gente, Historias y Emociones. Muchas gracias por recordarnos la importancia de escuchar esa voz interior que casi siempre tiene la razón. Qué bueno que la vida te dio otra oportunidad y que has podido aprovecharla al máximo. A ustedes será hasta la próxima semana cuando nos encontraremos una vez más en Gente, Historias y Emociones, donde tú pones la historia y yo pongo la voz. Hasta la próxima.